Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Dos españoles estaban entre los rehenes liberados del hotel en Mali. Blanca María Pol.
Las primeras informaciones proceden del Ministerio de Seguridad de Mali, que está informando sobre el final de la operación para rescatar a los rehenes secuestrados. Acaba de hablar aquí en Madrid el ministro de Asuntos Exteriores, jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
García Margallo ha confirmado que ha terminado la operación de las fuerzas de seguridad malienses en el hotel de Bamako y que no hay españoles entre las víctimas. No ha podido aclarar si había españoles entre los rehenes liberados. Ha contado que había 5 empresarios españoles que iban a dormir anoche en ese hotel, pero que no llegaron a hacerlo. Según el ministro de Asuntos Exteriores, la embajada se está poniendo en contacto con todos los españoles que residen en Mali y también ha señalado que los militares españoles allí desplegados no han participado en el asalto al hotel.
En efecto, ya no quedan rehenes en ese hotel de Bamako. Más de 20 personas habrían muerto en el secuestro. Última hora, Beatriz Mesa, corresponsal
de
la zona.
El secuestro de 170 rehenes, la mayoría occidentales, en el hotel Robinson en Bamako, ha terminado con un primer balance de 27 muertos, entre los que había tres terroristas, los asaltantes. La COPE ha podido saber por fuentes oficiales en la capital de Mali que los criminales pudieron superar las barras metálicas que funcionan como muro de contención del hotel porque conducían al menos un vehículo Land Rover con matrícula diplomática. Una vez dentro del hotel sacaron las armas y comenzó el asalto que ha sido reivindicado por la cativa de Mukhtar al-Mukhtar, al-Murabitun, y la organización de ACMI con la que colabora Iyad Adgali, líder de otra organización, Ansardin, y quien ha sido un mediador estos últimos años en los secuestros occidentales por cuya liberación ha recibido una fortuna.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa ha cerrado con pérdidas después de que Mario Draghi, presidente del BCE, anunciara que está dispuesto a actuar si siguen bajando los precios. Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado con pérdidas extendidas. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,6% hasta 10.290 puntos. En el conjunto de la semana, la bolsa se ha revalorizado un 1,8%. Ha subido hoy con fuerza Inditex. Por el contrario, ha caído Abertis y se ha dejado más de un 4%. En los demás mercados ha bajado el euro y se ha reducido la prima de riesgo hasta 115 puntos. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha confirmado hoy que el crecimiento económico es muy débil y que hará lo que sea necesario para elevar la tasa de inflación.
Los vecinos de Ciudadela, en Menorca, difundirán a través de altavoces el himno nacional si no suena en su diada el próximo mes de enero. COPE en Baleares, Cristina Requena.
Tras la decisión del equipo de gobierno de izquierdas de eliminar el himno nacional de la diada de Menorca el 17 de enero, los vecinos recogen firmas a través de change.org para pedir que siga sonando el himno. Joan Pons, portavoz del PP en Ciutadella.
A mí me ha llegado gente, me ha dicho, mira, voy a alquilar una casa en esa plaza y voy a sacar unos altavoces al balcón para poner el himno nacional. La gente está mosqueada.
El 17 de enero se conmemora la entrada de las tropas cristianas del rey Jaime III en el siglo XIII, cuando la ciudad estaba bajo dominación musulmana. Desde la década de los 80, ese día suena el himno y con el mástil de la bandera española se dan tres toques en la piedra que señala dónde estaba la puerta de la muralla.
Luis Enrique no resuelve la duda sobre si Messi será titular o no en el Clásico. Luis Munilla.
Sí, está entrenándose justo ahora el FC Barcelona y justo antes el técnico ha dicho que Messi está recuperado, pero que si es titular o no va a depender de las sensaciones del jugador de aquí a mañana. Hablando de entrenadores, pregunta Manolo Lama para el debate de las 7 y cuarto en la linterna si se la juega Rafa Benítez en el Clásico de mañana. Se puede votar en cope.es. En tenis, torneo de maestros, Nadal no se jugaba nada ante David Ferrer, pero también ha ganado ese partido. Londres, Ángel García.
Más de 2 horas y media de ambos en un auténtico recital de profesionalidad y al final Rafa Nadal se ha impuesto en 3 sets, 6-7, 6-3 y 6-4, a apenas 20 horas de jugarse el partido de verdad, el que le puede dar el acceso a la final ante Novak Djokovic.
Y hoy tenemos un partido en la Euroliga de baloncesto a las 8, el Unicaja juega en cancha del Brose Alemán.
Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos sol y 16 grados. Atención al fin de semana porque se prevé lluvia y bajada brusca de temperaturas. En cuanto al tráfico, se han intensificado hasta ahora los problemas de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón, en la 6 entre Majadahonda y La Florida y en la carretera de Colmenar a la altura del Golos. Y de salida, pequeñas retenciones en la 3 en Rivas, en la 5 en Móstoles y en la 4 en Pinto. Además, han mejorado los niveles de contaminación en la capital, por eso desde las 4 de la tarde el ayuntamiento ha retirado la recomendación de circular a 70 kilómetros por hora por la M30. Hoy hemos conocido que un policía nacional de Valencia fuera de servicio y que pasaba su día libre arreglando asuntos personales en Madrid, rescató ayer un hombre de 81 años que había caído inconsciente a las vías del tren en el metro de Ópera. Tan solo faltaba un minuto para que pasase el convoy. Y precisamente la Policía Nacional ha detenido un hombre de 31 años acusado de dos delitos de agresión sexual. Actuaba de noche en un parque de Usera asaltando a mujeres que paseaban a sus perros. Es todo, sigue la información en la tarde con Espósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Llega el clásico, por fin. La cita de mañana a las 6:15. Real Madrid Fútbol Club Barcelona en Santiago Bernabéu. Lo vamos a contar todo en COPE desde las 3 de la tarde. El Bernabéu se abre 2 horas antes. Nosotros abrimos 3 horas y pico antes, con todo el equipazo de tiempo de juego. Manolo Lama, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, ¿no tienes mogollón de ganas, yo sí, de hablar de fútbol y de si sale Messi, de cómo pasa el otro, de cómo se la traga el árbitro, en vez de hablar de seguridad?
Bueno, sí, como me hubieras preguntado por dispositivo policial, no, te hubiera colgado directamente, ¿eh?
Hombre, claro.
Yo quiero hablar de... que me pregunte, ¿va a jugar Messi de titular?
Claro.
Y yo te respondo, no. Va a ser suplente. Me preguntes, ¿va a utilizar el Madrid la BBC? Y yo te respondo, yo creo que no. Va a guardar a Benzema al principio.
Vamos por partes.
Venga, vamos ya.
La noticia. Messi, Luis Enrique dice que no sabe, que depende de las sensaciones. ¿Aquí quién manda? ¿El de las sensaciones o el entrenador?
Pues mira, en los equipos mandan los entrenadores, pero cuando en esos equipos hay genios, tipo Messi, tipo Cristiano, los genios están por encima de los entrenadores, de los presidentes y no me atrevo a decir de los clubes. Dejar a Messi sentado en el banquillo si él no quiere es un estropicio. Pero ya te hemos ido contando a lo largo de toda la semana en el partido de las 12 que lo que nosotros sabemos y la información que manejamos del entorno de Messi es que Messi va a empezar de suplente y que cuando falten 30 minutitos o una cosa así, aparecerá en el campo.
Oye, por tu experiencia, pocos tienen más que vosotros. Cuando un jugador, aunque sea un genio y el mejor del mundo como es Messi, sale tras una lesión así, ¿sale a tope?
Lo que pasa es que Messi al 50% es mejor
ya
que el 85% de los futbolistas de la primera división. Es cierto que la exigencia del partido pues le hace a él. Yo creo que es él el que va a tomar la decisión de no salir de titular, como te decía anteriormente, porque es una exigencia donde es un partido, vamos, que se corre a 200 por hora, que los choques tienen un contacto de llevarte por delante, y por eso yo creo que Messi sabe que no está al 100% y yo creo que prefiere que baje el ritmo del partido para entrar él y prácticamente estar al nivel de los demás.
Ayer estaba oyendo por la noche a Manolo Sanchís, la verdad es que estuvo simpaticísima la entrevista con Joseba, los comentarios, y decían que en aquellos tiempos, con Hierro and Company, que se daban cera hasta en el carné. ¿Eso ha cambiado?
No ha cambiado. Es cierto que el fútbol de hoy en día pues es mucho más limpio que el fútbol de aquella época, por una sencilla razón, porque en aquella época los partidos se retransmitían con 3 cámaras de televisión y ahora hay 300. Entonces, antes tenían barra libre los, llámale guarros, llámale duros, llámale fuertes, y entonces estos te tenían todo el partido amargado. Ahora, cualquier gesto que haga cualquier futbolista sobre el terreno de juego, sabes que al día siguiente los Manolos salen.
Claro.
Entonces, los jugadores también se amparan mucho y entonces, pues, también por eso ha ganado el espectáculo del fútbol.
Sin duda.
Ahora, yo creo que Messi en los años de Maradona no le hubiéramos visto hacer muchas de las cosas que le hemos
porque
visto.
Porque le habían volado la pierna y la cadera la segunda.
Varias veces.
Oye, hemos hablado mucho del Barça, algo en general. ¿Y el Madrid qué? ¿Decías que la tripleta en ataque no va a ser la habitual? ¿Por qué?
No sé, yo tengo la sensación de que Benzema, en medio de todos los jaleos que está, sale de una lesión. Balbuena acaba de declarar en el día de hoy, 40 y pico días sin ser titular. Yo creo que no va a arriesgar Rafa Benítez. Rafa Benítez también sabe que Benzema te puede dar mucho más cuando el partido avance y a lo mejor es al jugador que guarda. Creo, también son intuiciones. Igual que el otro era la información, esto yo creo que es una intuición que tengo, pero que podría ocurrir. Ahora, nunca se sabe, porque estos partidos, el entrenador al final, los dos, tienen la sensación de que al final ponen a los 22 mejores. Porque piensan, si yo pierdo con uno bueno en el banquillo, a la que me va a caer es menuda. Entonces te voy a poner a todos los buenos y si pierdo que sea culpa de los futbolistas.
Qué bueno. Pues mañana, a partir de las 3, todo el equipo de tiempo de juego, el partido a las 6 y cuarto. Real Madrid-Barcelona. Manolo, cuídate.
Un abrazo.
Hasta mañana, amigo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya verás cómo mola esta historia. El personaje que representa el mal, el villano por excelencia, para muchos es un mito, ¿eh? Darth Vader.
Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre.
¡Qué fuerte! Acojona hasta lo del yo soy tu padre. Bueno, sin duda es el gran desconocido de la saga de la Guerra de las Galaxias y puede que sea el eje central, ¿eh? Nunca pudimos ver su rostro porque la única vez en que a Darth Vader le quitan la máscara en El Retorno del Jedi, resulta que el actor fue sustituido. Por eso, era de justicia que conociésemos algo más de este hombre. Hoy tiene 80 años, casi 2 metros de estatura, que dio vida casi siempre a Darth Vader. El actor británico es David Prowse.
My name is Dave Prowse.
One of the requirements was to try to find the tallest people that we could find.
When George Lucas came to cast Darth Vader, he wanted a big man. There was nobody better in the British film industry in 1966.
Es fantástico oír a Darth Vader en persona, el auténtico. Es un fragmento del documental en el que nos cuentan que en 1976 era el actor más grande, fíjate, de la industria británica. Bueno, eso es lo que han hecho los directores mallorquines Tony Bestard y Marcos Cabotá en el documental que hoy se estrena, I Am Your Father, Soy Tu Padre. ¿Quién es David Prowse, el actor de la máscara de Darth Vader? Se lo preguntamos, por ejemplo, a Tony, que está en COPE Mallorca.
Hola, ¿qué tal?
Tony,
¿cómo
buenas
estamos?
Tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues David Prowse es, como tú bien dices, es el actor que interpretó a Darth Vader. Y yo creo que es el actor anónimo por antonomasia. Es la representación de todos esos actores.
Eso, si me permites, Tony, ¿sí? es una puñeta para un actor tremendo.
Exacto, no, es que son muchos, no solo él, muchos actores que han tenido que interpretar a grandes personajes, pero bajo una máscara o debajo de grandes capas de maquillaje. Y nadie les conoce, pero en cambio todo el mundo conoce a su personaje. Entonces,
claro.
David Prowse es un poco el gran ejemplo de todos estos actores, ¿no? Y hemos querido rendirle tributo a él y hacerlo extensivo a todos estos actores de la historia del cine.
Qué bueno. Marcos Cabotá, el co-director de esta cinta, también está en COPE Mallorca. Este hombre era enorme, pero ¿por qué era tan grande? ¿Por qué estaba tan musculado? ¿Por qué era una bestia, Marcos?
Bueno, porque su interés principal... ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Su interés principal era el culturismo. Entonces él, desde pequeño, siempre quiso ser culturista. Y por esos azares de la vida que, ¿no?, que de pronto te encuentran en un lugar y te piden que hagas una cosa, pues el rumbo de su vida cambió y se convirtió en un actor y empezó a hacer pequeños papeles en teatros de Londres hasta acabar en películas como La naranja mecánica de Stanley Kubrick. Y bueno, pues incluso entrenar a Superman.
Oye, perdona, una curiosidad, en La naranja mecánica, que es una de mis pelis favoritas, ¿qué hacía este?
Pues él es el guardaespaldas del wow. Señor que va en silla de ruedas en su casa.
¡Qué fuerte! ¿Y cuando donde llevan a cabo el secuestro del señor con la mujer?
Claro, y él,
qué fuerte.
Él le lleva sujetando con la silla de ruedas, pero
además
lo levanta. Él es David Prowse. A raíz de esa película, de las películas de Frankenstein, de la Hammer, George Lucas lo descubre o la gente del casting lo descubre y deciden llamarlo para que haga Star Wars.
¡Qué bueno! Bueno, que sepáis que esta mañana en la redacción, cuando estábamos preparando el programa y viendo los temas, las agendas y demás, Paloma Serrano, que tiene un puntito friki para esto del cine, es la que se le hacía los ojos Chiribita, Paloma.
No lo creáis. Buenas tardes, chicos. No lo creéis. Al revés, yo me podía el corazón, porque yo al principio pensé que esto era una historia friki y lo que hay es un sentimiento y un reconocimiento.
No, pero friki no lo digo peyorativo.
No,
¿eh?
De seguidor, claro, además, de conocedor.
Además, viva el friquismo, somos muy pro del friquismo.
Y que sí, yo también.
Bueno, oye, su paso por la saga de la Guerra de las Galaxias, obvio, le cambió la vida.
Claro, él venía de sí, de interpretar esos papeles en películas, bueno, a excepción de La Naranja Mecánica, en películas de serie B, hizo mucha serie B, mucha televisión, y claro, de repente, de un día para otro, convertirte en Darth Vader, eso le cambia la vida a cualquiera. Igualmente, cuando rodaban la película, nadie confiaba en ella. Todo el mundo pensaba que estaban rodando una serie B, que no llegaría a ningún sitio.
Joder.
La sorpresa fue cuando se estrenó y vino el gran fenómeno de Star Wars, que cambió casi la historia del cine, ¿no? Y la forma en cómo vender películas, ¿no? Y claro, a partir de ese día, pues bueno, fue el éxito y unos días que David recuerda pues con mucho cariño, porque claro, por primera vez le consideraron un actor conocido, ¿no? Lo que pasa es que luego la cosa fue menguando con las siguientes pelis, y es lo que queremos también averiguar en la película, por qué ese mal rollo que tenía con Lucas.
Si me permitís, Marcos, o Tonio Marcos, el que toque ahora. Hay un momento en una entrevista, ya años, en el 77, quiero saber, que cae en desgracia. ¿Qué le pasa?
Bueno, es verdad que tras el éxito de Star Wars, evidentemente, pues imagínate, todo el mundo pues quiere hacer entrevistas a los personajes, a los actores que participaron en la película, y una cae en él, él hace una de muchas, y le preguntan, oye, ¿tú crees que va a haber una segunda película? Entonces él dice que sí, hombre, yo creo que sí. No estaba ni escrita, ni se barajaba la posibilidad, todavía estábamos en el éxito de la primera. Entonces le preguntan, oye, si hubiera una segunda, ¿cómo la continuarías? Y él dijo, bueno, pues estaría bien que pasara esto, lo otro, y bueno, no estaría mal que hubiera un giro, algo como que Darth Vader fuera el padre de Luke Skywalker.
Oiga.
Por lo cual, él, de alguna manera,
desvela.
Pero claro, nosotros en el documental vamos más allá e intentamos indagar quién, de dónde saca esta información de David Prowse. Si la saca él, porque se la ha contado a alguien, o da la casualidad que la dice sin saber que esto va a ser así.
Y la lía sin darse cuenta. Paloma.
Sí, oye, ¿cómo encontráis a este personaje? ¿Cómo hacéis un poco el ir hacia atrás hasta encontrarlo? ¿Cómo os encontráis una persona ya anciana?
Sí, nosotros, bueno, Marcos le había conocido en el Festival de Sitges en el año 2004, como fan, fue al festival y le pidió un autógrafo, y allí ya hizo un primer contacto con él, y luego cuando Marcos y yo hablamos de la posibilidad de hacer un documental sobre David Prowse, pues nos ponemos en contacto, y imagínate, dos españoles que aterrizan en su casa un día, oye, queremos hacer una película sobre usted. El hombre nos miraba así como un poco receloso, oye, ¿quiénes son estos dos? Le pasamos nuestras pelis anteriores, vio que éramos gente que hacía las cosas seriamente. Y lo que nos preguntamos nosotros es por qué nadie había contado esta historia.
Sí, porque es una historia, de novela, ¿eh?
Entonces dijimos, claro, oye, Marcos, ¿por qué no lo hacemos tú y yo? O sea, buscamos en internet, rebuscamos, ¿alguien ha rodado algo sobre David Prowse? Nadie.
Oye,
es el momento.
Hay un otro momento, imagino que terrible, curioso para esta historia, que es cuando aparece la cara de Darth Vader y resulta que no es David Prowse. ¿Qué pasó?
Bueno, ese es un poquito el eje central de nuestra película. En la última secuencia de Darth Vader de la última película, de la tercera película, hay un momento que le quitan el casco a Darth Vader, y bueno, obviamente David Prowse, después de haber trabajado 6 años en las 3 películas, cree que va a ser él el actor que va a interpretar ese Darth Vader sin máscara, pero de pronto pues los productores y el director deciden poner a otro actor.
Claro.
Y no solo eso, sino que lo hacen a sus espaldas. Él nunca se entera que se rueda esa secuencia, Darth Vader sin casco.
¿Y cuándo se entera? ¿Cuándo se estrena?
Viendo la película en el cine.
¡Buah!
Entonces, obviamente, ya si la cosa estaba tensa, pues la cosa pues se vuelve más dura y más crítica, y es un poco lo que hacemos Tony y yo, rescatar ese momento y de alguna manera queremos quitarle esa espina que lleva clavada desde hace 30 años. Entonces, bueno, ahí entramos en acción y es un poco el eje central, como he dicho antes, de la película.
Qué bueno, Paloma.
Y además, queréis filmar esa secuencia que no se ha podido ver en el cine, un poco porque se lo debe, yo creo que el público y todo el mundo, a David. Pero la productora no os lo permite, no os permite que incluyáis esa imagen en el documental.
Bueno, según nosotros queríamos hacer las cosas bien, de manera legal, y solicitamos esa opción, esa posibilidad de rodar de nuevo la secuencia solamente para David. No queríamos distribuirla ni nada por el estilo. Nos dicen que no, que en principio Darth Vader tiene muchas caras detrás, no solamente tiene a David Prowse, tiene la voz de Jens Earl Jones, tiene a Hayden Christensen, que es el chaval que lo interpretó en la nueva trilogía. En fin, que no quieren que relacionen a David Prowse solamente con Darth Vader. Entonces nos prohíben absolutamente rodar esa secuencia. Lo que pasa que nosotros pensamos que David se merece ese momento y la rodamos. Lo que pasa que no la mostramos, no la podemos mostrar. Entonces se convierte más en un acto simbólico para que David cierre este capítulo de su vida.
La última, chicos. A partir de hoy ya se puede ver vuestro documental, I'm Your Father, soy tu padre. Y el 18 de diciembre se estrena la séptima entrega de Star Wars, El despertar de la fuerza. ¿La vais a ver distinta? ¿La vais a ver con ojos distintos después de lo que sabéis?
Bueno, yo creo que vamos a ver más distinta la nueva trilogía, o sea, la trilogía original, porque no es lo mismo verla sin conocer al actor que interpretó a Darth Vader que ahora todo lo que sabemos de David Prowse, y entonces ya no vemos a Darth Vader en las películas, vemos a nuestro amigo David, podríamos decir. Y bueno, y la nueva trilogía, pues yo creo que la veremos como fans, que somos de Star Wars y saldrá ese niño que hay dentro de nosotros y la vamos a disfrutar igual como si no hubiéramos hecho esta película.
Seguro. Tony Bestar y Marcos Cabotá, directores del documental I'm Your Father, todo sobre el auténtico, el que está debajo, Darth Vader. Gracias, amigos.
Muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Cumplimos 10 años, 10 años de risas, de desafíos, de emociones, 10 años de series fuera de serie, 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio, 10 años de entretenimiento, 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
Carretera de dos direcciones. Hashtag sunny, sol de hashtag cara. Verano, velocidad máxima de 60. Hashtag holidays, el coche de delante acelera. Coche, curva a la derecha car, de visibilidad hashtag reducida. Hashtag no filter, el coche hashtag disminuye control, la velocidad. Hashtag tráfico, pone los warnings. Hashtag ball, frena.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
¿Cómo te suena un crucero Royal Caribbean por los rincones con más encanto de las islas griegas en 2016? Esas playas, la hamaca, la paz, bien, ¿verdad? Pues si te anticipas y reservas tu crucero de más de 7 noches antes del 25 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, te va a sonar mucho mejor. Porque tendrás los vuelos y los traslados gratis. Hasta un 25% de descuento en el precio del crucero. Un 5% en una tarjeta regalo El Corte Inglés y precios especiales para familias. Consulta condiciones.
Tú conoces al profesional que cuida tu mascota, pero no le pones cara al que vigila la salud de los animales en el campo, ni al que analiza los alimentos que compartes con tu familia o investiga enfermedades que nos pueden transmitir los animales. Todos son veterinarios.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver.
¿Has ido a conciertos de Rosendo? ¿No?
No.
Pues es una. Te queda pasote, pendiente, ¿eh? Por eso.
Debe ser un pasote.
No habrá sido de Luis Miguel, habrá sido alguna de Luis Miguel.
¿Te quieres callar?
No de Rosendo.
¿Te quieres callar?
Estoy pensando en alto.
Calla. En las redes comentáis el ataque a un hotel en Bamako, islamistas en Mali.
Y Manuel dice, lo que tiene la sociedad ya no es pánico, es indignación. Los políticos se reúnen, pero no vemos acciones inmediatas. Conchi, es aterrador que en ningún punto del planeta estemos libres de esos salvajes. Y Laura dice, estoy pensando en las víctimas, gente que estaba ahí por trabajo, pasando días de descanso, no tienen culpa de nada.
Mira, Rosa, nuestro técnico, escucha. Está triunfando en YouTube un vídeo que te enseña a terminar con la congestión nasal cuando estás resfriada.
A ver, no es complicado, yo te lo voy a explicar. Es fácil, ¿eh?
Menos mal que hay un cristal de por medio.
Dos remedios sencillos. El primero, presionar el paladar con la lengua y apretar
así,
con dos dedos el entrecejo.
Así.
¿Vale? Es lo que nos explica este vídeo de YouTube. Dice que durante 20 segundos, con que hagamos esto 20 segundos, es suficiente.
20 segundos están muertos y no puedes respirar.
Bueno, tampoco es eso. Y el segundo es echar la cabeza hacia atrás, apretar las fosas nasales y mantener la respiración todo lo posible. Lo han visto miles de personas y dicen que funciona. Yo te lo dejo ahí por si acaso te vale, Rosa.
Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca.
Natalia Lafourcade ha sido la gran triunfadora de los Grammy Latinos.
Se han celebrado esta madrugada en Las Vegas. La mexicana se ha llevado 4 premios, aunque Juan Luis Guerra, pues por la música que hace, y Juan Luis Guerra se ha llevado el más importante, el álbum del año.
¿Y por qué no me he puesto a Juan Luis Guerra?
Bueno, pues porque hay que escuchar un poquito de todo.
No se vuelva a repetir.
Hombre, igual le da a Rosa tiempo a, que te, a ponerte alguna de Juan Luis
Luego,
Guerra.
A menos 5. ¿Vale, Ros? Entre clines y clines, me buscas la musiquita de Juan Luis Guerra. ¿Esto qué es?
Pues Natalia
ponme
la Furcade.
Rosendo, ponme, no puedo acabar esta media hora así. No. ¿Tienes Rosendo a mano? Ay.
Ay, claro. Pero si luego no ha ido a ningún
igualito
concierto de Rosendo.
¿Quieres callar?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo
nada,
que vi.
Ya, hablamos con José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián.
Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las almas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mi madre quiere vivir sola, pero con osteoporosis puede romperse la cadera.
Haced su baño más seguro cambiando la bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Los hermanos se lo regalamos a la nuestra y ahora todos sus vecinos lo han instalado. Esta Navidad regala seguridad para ella y tranquilidad para ti. Regala Antidex 902 43 11 11 y antidex.es.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José Luis.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay en el gobierno.
COPE, estar informado.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Tiempo para actualizar la información. No hay víctimas españolas en el secuestro del hotel en Bamako. Blanca María, Paul.
Lo ha dicho el ministro de Exteriores, García Margallo, que sin embargo no ha podido confirmar si, como dicen los malienses, había dos españoles entre los secuestrados y liberados. 27 personas han muerto en ese secuestro, reivindicado por Al-Murabitun, un grupo filial de Al-Qaeda.
La Generalitat responde a Montoro.
El consejero de Economía, Máscule, le asegura que denunciarán al gobierno si impone condiciones políticas para que puedan acceder al Fondo de Financiación Autonómica. Una noticia adelantada por COPE y confirmada en el Consejo de Ministros. Hacienda asume el control de las cuentas de la Generalitat.
6 detenidos en Coruña por amenazar a un mendigo para quitarle el sitio.
Madre. Se les acusa de coaccionar y lesionar a esa persona que ejercía la mendicidad para que se marchase de una zona o que les pagase 1.200 euros para seguir en la puerta de un supermercado. Los detenidos de nacionalidad rumana pertenecen al mismo clan familiar.
No me toques el WhatsApp. Campaña valenciana contra la violencia machista.
Su objetivo es incidir en el control que se ejerce sobre niñas, adolescentes y jóvenes en cosas tan sencillas como mirarles los mensajes o las llamadas del móvil.
Y piden la Legión de Honor para Diesel, la perra policía muerta en Saint-Denis.
Más de 18.000 internautas han solicitado a través de Facebook que el Estado francés condecore a este animal que murió en el asalto a la vivienda de los yihadistas de Saint-Denis. La perra tenía 7 años y es toda una estrella en Francia.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Como cada viernes, charlamos ahora con el obispo de San Sebastián, con José Ignacio Munilla, y comentamos pues todo lo que hay. Lo que hay es un solo tema, me parece. José Ignacio, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Joder, me estaba recordando yo hace un rato, digo, la semana pasada estuvimos hablando de los refugiados, del asunto de las familias, del móvil, de la comunicación, y a esa misma hora, José Ignacio, unos cuantos, no sé cómo llamarles, estaban cargando de balas sus Kalashnikov para montar en nada. Dentro de 2 horas y pico para montar la parda en París,
Sí,
cosas tiene la vida,
Sí, sí, estábamos a esas horas hablando sin ser conscientes de que se estaba generando algo muy grave, ¿no? La verdad es que, por otra parte, también tenemos que reconocer que aunque vivimos en un mundo globalizado, posiblemente hay cosas que no nos impactan hasta que no suceden en casa, Porque, ojo, es decir, que este nivel de violencia... Bueno, pues en Medio Oriente pues habíamos visto noticias como los coptos eran atacados, como había habido auténticas vamos a decir, ataques a pueblos que habían desaparecido, como en Mosul, en muchos sitios, pero claro, cuando
acuérdate de las niñas de Nigeria.
Claro, claro, es que hasta que no sucede en casa, ¿sabes? Hasta que no sucede en casa no terminamos de percatarnos, ¿no? Entonces, obviamente hemos abierto los ojos hacia una violencia que es mundial, pero obviamente como pasa con el ébola, hasta que no entra el virus en Europa no caemos en cuenta del problema, ¿no?
¿Cómo se puede? Si es que se puede, claro, si tuviéramos la solución no estaríamos aquí, ni tú serías obispo ni yo estaría aquí, seríamos secretario general de la ONU, pero ¿cómo se puede disminuir la captación de adeptos al terror yihadista?
Bueno, la verdad es que obviamente la policía aquí tiene, los servicios de seguridad tienen un gran reto, un gran problema, porque supongo que infiltrarse en culturas tan distintas, etcétera, será todo un problema, ¿no? Pero aquí está claro que la información es la clave, pues para poder desactivar todo esto, ¿no? Ahora, yo creo que tu pregunta no va tanto por el tema policial, ¿no? Yo creo que el Islam tiene que tomarse muy en serio una catarsis en la que, bueno, pues sus sectores, digamos, fundamentalistas, pues que en las últimas décadas han crecido mucho, pues pueden ser un 5%, pueden ser un 10%, desde luego una gran minoría, ¿no? Dentro del Islam, esas tendencias salafistas, dentro del wahabismo, etcétera, pues hombre, obviamente yo creo que es muy importante que dentro del Islam haya una catarsis interior para que se marquen unas distancias, una frontera muy muy claramente marcada, ¿no? Con esas tendencias fundamentalistas. Yo creo que ese es un reto que tiene pendiente el Islam, porque claro, hemos visto, ¿no? Pues que enseguida las comunidades islámicas sacan un comunicado de condena, etcétera. Pero es cierto que igual también se necesita escenificar esa fractura interior, ¿no? Entre el Islam pacífico y el Islam, pues, que fundamentalista. Creo que es un primer paso para la sanación de este aspecto,
¿eh? Mira, yo estuve en París 3 o 4 días, justo al día siguiente nos fuimos para allá, hicimos un montón de radio desde allí, y yo vi muchísima gente desde el avión saliendo de Madrid, ¿eh?, hasta paseando por París, muchísima gente con un rechazo brutal y general hacia la religión musulmana, más allá, por supuesto, de estos hijos de Satanás que hicieron el atentado, ¿verdad?
Sí. Y ahora, sin duda alguna, sabemos que muchas veces funcionamos por reacción, o sea, de una manera reactiva, y sería un error muy grande. Uh-huh. ¿Eh? Sería un error muy grande. Creo que el problema no está en el Islam, está en la utilización, ¿no?, de esa religiosidad con otros fines totalmente al margen de ellos, ¿no? Creo que sería un error. Creo que también la convivencia pacífica entre las religiones es un punto de sanación, ¿eh?, frente al intento de manipulación entre ellas, ¿no? El diálogo interreligioso que nació del Concilio Vaticano II es una de las piezas importantes para dejar en evidencia la pretensión de la manipulación, ¿eh?, de la religiosidad, en concreto del fundamentalismo islámico. Sería un error. Creo que también los testimonios, ¿no?, los testimonios de convivencia pacífica, como a veces también ocurre en otros lugares, ¿no?, como en Israel, entre sectores palestinos y judíos, que también saben convivir entre ellos, ¿no?, son sanadores de las utilizaciones fundamentalistas.
Esto es una guerra de religiones. Hay quien habla así, ¿eh?
Sí, hay quien habla así, y sin duda alguna eso sería un error, hacer caer en tal planteamiento. Esto no es una guerra de religiones. En el fondo, yo me atrevería a decir que es una guerra contra la religión. Es una guerra contra...
Empezando por la suya propia, la de los propios terroristas, ¿verdad?
Es una guerra contra su propia religión. En el fondo, es reventarla, ¿eh? Es reventarla, es casi blasfemar, ¿eh? Blasfemar contra el propio nombre de Dios, en nombre de Dios, que es el colmo, ¿no? O sea, yo creo que aquí quizás, fijaros bien, se está en el fondo utilizando en este momento, igual que existe esa especie de reacción anti-islámica, también existen, por parte de otros sectores, una reacción antirreligiosa, que sacan de esta utilización de fundamentalismo, de la violencia, sacan la tesis de que el problema está en las religiones, porque claro, las religiones creen en la verdad, y quienes creen en la verdad se terminan convirtiendo inevitablemente en fundamentalistas. Lo que, claro, la clave está en el relativismo, en que nadie crea en nada, y así nadie lucha por nada, y entonces esa es la paz del mundo. O sea, hay quien saca también esta consecuencia antirreligiosa, ¿no? Sin duda alguna, todas esas interpretaciones son reduccionistas y están deformando una realidad que es mucho más sencilla, ¿no? Es el hombre, ¿eh? El problema está dentro de nosotros, cuando manipulamos la realidad en base a unas, pues, a unas aspiraciones inconfesables, que en el fondo es el pretender, ¿eh?, el poder, el querer manipular, el querer de alguna manera imponernos frente a los demás, que es puro orgullo y pura soberbia. En el fondo es la historia del pecado original reeditada en este momento.
¿Qué te voy a contar, que eres obispo de San Sebastián, en lo que hemos tenido que vivir en España y en el País Vasco durante muchos años? Y hablando de la persona, hablando de los asesinos, ¿esta gente es recuperable?
Hombre, yo creo en la redención del hombre, y creo en los arrepentimientos, ¿eh? Aunque han sido casos muy excepcionales, pero también nosotros hemos tenido algunos casos de algunos terroristas de ETA profundamente arrepentidos, ¿eh?, que han expresado su arrepentimiento en público. Es verdad que son una gran minoría, ¿eh?, pero el hecho de que existan, yo creo, ¿no?, yo cuando se dice, ¿no?, pues estas personas son irrecuperables, no me gusta ese término, ¿no? No me gusta ese término. Yo creo que existe la posibilidad de esa restauración, pero es cierto que para que alguien se pueda sanar, necesita salirse de la secta. Tanto el fenómeno de ETA como el fenómeno del terrorismo islámico, en el fondo es una secta, y uno necesita salirse de la secta o alejarse de ella, tomar distancia para poder pensar, para poder ser él mismo, ¿no?, para poder tener libertad.
Claro, el problema de la secta actual del yihadismo es que es una secta transnacional, que Oriente Medio se les ha quedado pequeño, que al Andalus llega hasta París, o hasta las torres de Nueva York, o hasta en un avión ruso que va volando por ahí.
Sí, eso es cierto. Estamos en un gran frente, digamos, así como el tema de ETA estaba totalmente ligado a una aspiración territorial. Esto no es una aspiración territorial, ¿no? Es una aspiración de alguna manera hegemónica mundial, que supone, yo creo, frente a ello, supone el tener un ideal de hermandad y de humanidad en la que exista una capacidad de convivencia entre diferentes, ¿no? Yo creo que hay que poner las bases de una cultura en la que nos demos cuenta de que la convivencia entre diferentes nos enriquece. O sea, sería una pobreza que no existiese culturas diferentes, ¿no? O sea, que esto es lo que hay que sembrar, la riqueza de la diferencia frente a un fundamentalismo que piensa que todos tenemos que ser exactamente iguales para que el mundo sea feliz. Es una falsedad.
¿Qué relación hay o cómo valoras, cómo analizas esa relación que se hace también entre estos terroristas y el problema de los refugiados? Yo lo que pude ver allí es que esta gente huye de los mismos que mataron en París. Es mi impresión.
Sí, a ver, sin duda alguna, sería una manipulación, sería una manipulación tremenda el pretender achacar esto al tema de los refugiados. No, está clarísimo que los servicios de información lo están haciendo ya, aunque no lo sepamos. Los servicios de información tienen que hacer en torno a la inmigración, en torno a refugiados, tienen que hacer investigaciones y sin duda alguna eso lo están haciendo ya. Pero claro, ahora yo recuerdo que el día siguiente de que ocurrió tal cosa, pues recuerdo haber dicho públicamente, claro, que tenemos que pedir la luz para nuestros gobernadores, pues para que las medidas que tomen ahora no paguen justos por pecadores, porque ciertamente eso es un riesgo, el riesgo de que las medidas de seguridad que se tomen, pues al final paguen justos por pecadores. Eso es un riesgo, obviamente, el riesgo de que la maldad del terrorismo islámico se quiera servir de los refugiados, se quiera servir de la inmigración, obviamente eso está ahí. Y tendrá que haber medidas de correctoras, pero siempre, siempre yo creo que con la prudencia de intentar que no paguen los más inocentes, ¿no?
Mira, ¿sabes qué es lo único, entre comillas, que Dios me perdone, bueno, que he podido aprender yo estos días en París?
Sí.
Que te reordena las prioridades y que te das cuenta de que el discurso político interno, los problemas, no tienen nada de importancia comparado con lo que nos estamos jugando, que no es nada más que la vida.
Ni más ni menos, y creo que al final también en momentos de grandes crisis como estas también florecen valores humanos de solidaridad, valores humanos de una altura que deja patente, deja en evidencia la pobreza moral de los terroristas, ¿no? Cuando una sociedad es capaz de volcarse, de apoyarse unos a otros, ¿no? Por ejemplo, me llamó profundamente la atención la reacción de un padre de una de las víctimas que decía, no os pienso regalar mi odio, o sea, no estoy dispuesto a odiar, no estoy dispuesto a que hayáis vencido en mí.
Sí, mira, eso lo dijo el marido de una de las víctimas, que tenía un niño pequeñito y que se quedó solo con el niño, claro.
A mí me impresionó mucho esa declaración.
Sí, no vais a tener ni eso, no habéis ganado.
No vais a tener. Me habéis hecho mal, pero no me vais a hacer malo. O sea, ¿sabes? Yo así lo interpreté, he dicho mis palabras. No, mira, me habéis hecho un gran mal, pero no me vais a hacer malo. Yo no pienso odiar, no pienso hacerme malo como vosotros, ¿no? Me pareció una reacción maravillosa, que también, pues dice, fíjate, la altura de la dignidad humana frente al mal, ¿no?
El obispo Munilla de San Sebastián, amigo José Ignacio, gracias.
Venga, un abrazo muy grande.
Adiós.
Hasta luego.
A esta hora vamos a hablar de reconocimientos, porque la Comisión Europea ha premiado a la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por su proyecto de la red Emprende Verde.
Buenas noticias, Ángel. Estos premios europeos de promoción empresarial reconocen aquellas iniciativas que impulsan el espíritu empresarial en el medio ambiente, es decir, el papel de este tipo de empresarios en la sociedad. El premio lo acaba de recoger la directora de la Fundación, Sonia Castañeda.
Es un honor ser ganadores de los premios europeos de promoción empresarial, unos premios que reconocen las mejores iniciativas que se desarrollan en Europa precisamente para apoyar a las empresas.
La red Emprende Verde es una plataforma especializada en el negocio verde que cuenta con más de 7.400 miembros.
Una red que tiene muy claritos sus objetivos, tal y como nos recuerda Sonia Castañeda, como os decía la directora de la Fundación Biodiversidad.
Una red en la que se ponen en marcha distintas actividades para fomentar la inversión en estas empresas y también para poner en valor el trabajo de estas empresas por una economía más verde, una economía azul.
Lo dicho, enhorabuena a la red Emprende Verde de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por este Premio Europeo a la Promoción Empresarial 2015.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado desde Santiago de Compostela hablaremos de la actualidad en el sector lácteo gallego y también de las medidas que va a tomar el gobierno de esta comunidad autónoma para incentivar el relevo generacional. También toda la actualidad agraria de la semana desde San Francisco Hotel Monumento en Santiago de Compostela.
César Lumbreras en Agropopular. A partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de Señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros hornos, placas y campanas.
Porque ahora tienes un 15% de descuento en estos electrodomésticos. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos en El Corte Inglés.
Recuerda, 15% de descuento en hornos, placas y campanas.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
¿Nos apuntamos a Pilates?
Sí. ¡Sí! Este otoño necesitamos combinarlo con Nutrigen, la aplicación para seguir nuestra propia dieta ideal. Es súper fácil y muy intuitiva.
¡Uf! Pero hay mucho que bajar.
Tranquila, el test genético Nutrigen la personaliza aún más con nuestros propios genes, ayudando a eliminar los kilos imposibles de bajar.
¡Eso parece magia!
¿Qué va? Es ciencia.
Descárgate Nutrigen App para iOS y Android en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético. Y si lo encargas con 3 amigas más, te descuentan 60 euros. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. NutrigenService.com o 902-28-28-38, 902-28-28-38.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No shade, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Esto ha sonado mucho porque Rosa, nuestra super técnico, la señora de los botones, estaba dando palmitas, bailando como si estuviera en el gimnasio.
Se sabe la coreografía.
Es surrealista. Bueno, mira quién aparece por detrás. El mismísimo Uriarte.
Oh, que viene también cuidado, a bailar.
Rosa, tiene su Charlie a las 6. En las redes habláis de un policía de Valencia, fuera de servicio, que ha rescatado a un hombre en el metro de Madrid que cayó a la vía, Nekane.
Eso es, el vídeo se puede ver en la cuenta de Twitter de la policía, en @policía. El hombre de 81 años caía inconsciente a las vías del metro y el agente no duda en rescatarle cuando quedaba solo un minuto para que llegase el tren. Bueno, también se bajó otra persona para ayudarles. El anciano está bien, aunque con varias heridas en la cabeza. El policía está destinado en la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Valencia y estaba en la capital para gestionar unos temas profesionales. Fíjate, en su día libre. ¿Quién se lo iba a decir?
Los policías son policías siempre. ¡Qué bueno! Bueno, porque lo pide un oyente, ¿eh? Lo pide una oyente.
Con gusto.
Mola, mola, está bien.
Hombre, mi grupo favorito.
Diana nos pide que pongamos esta canción, Hotel California de Eagles. ¿Por qué?
Porque dice que hace mucho que no escucha esta canción, que le trae muy buenos recuerdos y que le apetecía que sonase en la radio. Así que toda tuya,
pues
Diana.
Pues nos callamos 30 segundos.
Lo que yo ligaba con esta canción.
Yo imagino a Diana ahora mismo diciendo, ¿por qué no matan a John Uriarte?
No, porque tenemos
voy,
el mismo
Diana,
gusto.
Voy, ahora mismo.
Tenemos el mismo gusto. Ya está. Otro día quedamos, Diana, tú y yo, y escuchamos juntos.
Pues contigo va a quedar esta pobre.
¡Qué exquisita transición musical!
Sí, sí, bueno, sí. Lo ha hecho a la vez, mira, lo ha hecho con un pie porque sí, lleva sí. Toda la tarde sonándose los mocos.
Bueno, eso es un tema íntimo que yo no sé yo. Bueno,
tan
en fin.
Tan íntimo no, pero estoy viendo toda la tarde.
Arrancamos la tarde, Ángel Espósito.
Ha dejado el de la esquina del semáforo sin pie.
No me digas. Arrancamos la tarde, decía Ángel Espósito, de forma inquietante. No me refiero a los desequilibrados de Daesh, de los que luego hablaremos, sino de un peluquero español que, ojo, corta el pelo a espada y fuego. ¿Cómo lo oyes?
Las espadas consiguen un corte de pelo uniforme.
Y lo haré con tu propia katana.
El fuego hace que el pelo crezca más deprisa y más fuerte también.
Vaya. Apuesto a que ahora mismo podría freír un huevo sobre tu cabeza.
Y las garras, al parecer, son ideales para cortar el pelo a capas.
O sea, Kill Bill, total. ¿Cómo pedirle una permanente a este señor? Bueno, de todas formas, aquí vamos de sorpresa en sorpresa y resulta que nadie sabe por qué en Barcelona huele estos días tan mal.
A caca. También es cierto que por la tarde entramos en la franja horaria en la que el fuerte hedor empieza a notarse. Estaremos pues atentos a lo que se huele esta tarde en Barcelona y sus alrededores.
¿Tú te acuerdas? Con Ampipur se huele a rosas, pero sin Ampipur... De Cruz Verde.
Ahí está, eficacia probada.
¿Te acuerdas cuando dijo Marta Ferrusola aquello de ¡a la mierda!
Pues mira.
Pues a lo mejor, mira, es la que tenía la vuelta.
Vaya por delante que donde yo vivo, en Madrid, si hay viento sur, tufa pañal usado. Pero dado que hoy es 20N y hace 40 años murió Franco, hemos hablado de asuntos serios y curiosos. Como lo que pasó con el teletipo que lanzó Europa Press y la reacción de algunos.
La noticia de Europa Press, el teletipo es de las 4:58 de la madrugada del día 20 de noviembre. A las 6 de la mañana, Radio Nacional, en su boletín informativo, dice lo siguiente. Franco está empeorando. Seguiremos informando.
¿Y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa?
¡Noticias frescas!
A las 2 horas de teletipo dicen, está empeorando.
Y tanto que empeorando.
¿Estaba Palmolive?
Bueno, así nos contaba Mariano González, periodista que estaba de guardia ese día en el hospital. Y hablando de reporteros, Rubén Corral...
¿No vas a decir reposteros?
Sí.
¿Le has llamado? Perdón, un momentito, para la cinta. ¿Has llamado a Rubén Corral repostero?
Es que tiene aire.
¿Qué hace?
Tiene aire de repostero.
Tórteles de hojaldre y...
Tiene pinta de tener buena
cupcakes.
Mano.
Cupcakes, es uno de estos de las tiendas de cupcakes.
Bueno, y a más huevos
nuestro,
de Corral.
Nuestro repostero Rubén
daba
Corral.
Daba ese del chiste. Bueno, Rubén Corral se ha vestido de ídem y se ha descalzado y se ha metido en la mezquita de la M30 madrileña. Objetivo que nos cuenten desde allí qué podemos esperar de los musulmanes que hay en España.
que no tengan miedo al Islam ni a los musulmanes, que no tengan miedo nunca, porque los musulmanes somos personas comunes y corrientes, queremos trabajar, nos cuesta vivir la vida, llegar a fin de mes, pagar la luz, el agua y...
Ojalá todos siguieran ese camino.
Ojalá.
Así no estaríamos con tensiones como las que van a vivir en el Clásico mañana. Por cierto, hay más liga y algunos aficionados queremos recordarlo así.
¿Y tú de qué equipo eres, huevón? Del Betis de toda la vida.
¿Qué?
Soy del Pepela, eso no se olvida.
Escucha, escucha.
Sevillista, colchonero. Y Osasuna, boquerón. Del Athletic, periquito. Yo del Rayo, merengó. Herculinos y herculanos. Todos juntos
como hermanos. Vamos allá.
Y viva. No descansan en verano.
Y ahora estribillo.
Ni Barça ni Madrid.
Ni Barça ni Madrid.
Necesitamos que se vayan por ahí.
Ni Barça ni Madrid.
Ni Barça ni Madrid. No lo necesitamos que se vayan por ahí.
Que nos ha molado.
Bueno,
¿lo puedes poner?
A ver, ¿tienes por ahí?
Ahí está. Sí.
Ni Barça ni Madrid. Necesitamos que se vayan por ahí. Y no es más que son dos estrofas porque no me las sé. Bueno, en fin, rula por internet y me lo han mandado. Dicho lo cual, me despido con un estudio científico.
Su estudio demuestra que la búsqueda de sensaciones fuertes, aguantar más las normas, la rebeldía, un poco ahí el que mete el dedo, generan por lo visto una cierta atracción irresistible en nosotras.
Tony.
Sí.
¿Qué significa así?
Pues que saldré a bailar contigo, pero que no eres la chica de mis sueños, ¿entiendes?
Teodoro. Teodoro.
Y se ríe.
¿Tú eres Travolta? ¿En hora libres?
No.
Yo sí.
No, no se te ve, además.
Yo sí. Yo más, escucho esto.
Si tú vienes con la chaqueta esa.
Me subo los cuellos.
Sí. Y empiezas así con el brazo.
Y que tiemble el mundo. Que tiemble el mundo. Sí, 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 sí. Ahí, ahí. Oye, por lo gordas, ¿eh?
Te contaré.
Un día vamos a grabarlo. Vamos a grabarlo para que le vean a Ángel Espósito bailar a otra
vuelta. Yo solo digo que algún día te contaré mi vida.
Vale, vale.
Enseguida viene Juan Pablo Colmenarejo con la linterna.
Viene bailando.
A poner un poquito de orden.
Mírale, mírale.
En
ahí
el disparate.
Ahí viene bailando.
Uy, uy,
ahí viene, ahí viene. Mírale. ¡Colmenarejo!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.